Qué bueno que estoy, que dicen ellos, ¿no?
Sí.
Esa es la intención de todo.
Eso lo dices tú cuando terminas del gimnasio y te miras al espejo, ¿eh? ¿Puedes hacer brazo o no?
Sí. No, yo no. Pero, oiga, hay que cuidarse, no solo por esto que dicen los mojinos, sino pues porque cuidarse al fin y al cabo es vivir una vida más saludable. Pero claro, nos encontramos con que a veces hay algunos mitos que dentro de esto del mundo de la nutrición, pues cogen cierta fama. Y yo creo que es un buen momento hablar con un experto, con una experta en este caso, para, bueno, pues para eso, para poner luz sobre todo ese mundo de la nutrición y, bueno, para desmitificar precisamente algunos de ellos. María Picasso es dietista, nutricionista. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Oye, que sí, que hay que estar bien en forma física, pero sobre todo saludable, ¿verdad, María?
Sí, por supuesto, sobre todo porque enfocamos todo a tener un cuerpo bonito, ¿no? Delante del espejo, como estaban comentando, pero nos olvidamos de todo lo que el cuerpo puede hacer por nosotros.
Cierto, cierto. Oye, y hemos descubierto un libro de otro nutricionista, se llama Ismael Galancho, que él, bueno, pues establece lo que pueden ser los principales mitos dentro de la nutrición. Y es verdad que, bueno, que en lo que hablamos nosotros con muchas personas, y me imagino, María, que en su consulta ocurrirá lo mismo, por ejemplo, les vienen de muchas personas pensando que si omiten una comida, que si quitan una comida diaria, pues van a bajar de peso.
Sí, eso es, vamos,
frecuente. Un
clásico, ¿no? Sí, un clásico totalmente, se ve prácticamente cada día y pensamos incluso que cuantas más comidas quitamos, pues más rápido vamos a llegar. Lo
claro.
Que pasa que
esto no es verdad.
Nos vemos, sí, total, y nos vemos que pasan los años, veo que llevo toda mi vida a dieta, ya me he quedado comiendo nada y menos, e igualmente pues o sigo engordando o estoy estancado. Y lo achacamos a que comer menos, o sea, es así de sencillo y ya está.
Y no es así, no, por quitar comidas no, uno no va a adelgazar, no es tan simple, María.
Exactamente. A ver, la realidad es que nos olvidamos de la termodinámica y es que tenemos que tener en cuenta que si comemos más de lo que gastamos, vamos a subir de peso. Ahora bien, cuando nosotros hacemos restricciones alimentarias muy grandes, ¿no?, muy bestias, dañamos el metabolismo, porque a esto le tenemos que añadir que somos muy sedentarios. Entonces,
claro,
al final, el cuerpo entiende que cada vez tiene que gastar menos y cada vez el sumatorio de calorías que vamos a necesitar para subir de peso será menor. Y además que luego subestimamos las calorías, que decimos, oye, yo como bien, pero luego me meto unos atracones los fines de semana que no veas.
Claro, pero esto de contar calorías, al fin y al cabo, se puede mantener en el tiempo, porque al final esto tiene que ser muy cansino, ¿no? Estar ahí, bueno, calculando esto, cuántos calorías tiene, esto más, esto menos, ¿no?
Sí, es muy cansino y es verdad que a largo plazo no es salud mental. Es verdad que cuando iniciamos, por ejemplo, un proceso de pérdida de grasa, es importante contarlas, pero sobre todo para que no nos falten nutrientes, porque yo lo que me veo es que cuando quieren bajar de peso, lo que hacen es que comen muy poquito y es raro el día que no me venga alguien a consulta y me diga para bajar de peso, ¿no? Oye, María, quítame comida porque no me lo puedo comer todo. Entonces es importante medir, sobre todo para ir adaptando el ojo a las cantidades reales que requiere tu cuerpo y luego no olvidarnos de hacer la reversa, es decir, yo ya he llegado a mi objetivo, ahora tengo que ir poquito a poco subiendo un poquito de calorías para tener como un plan nutricional y unas cantidades de mantenimiento.
Claro, después a la hora de contar calorías, claro, llegamos o pensamos que, bueno, si algo es saludable es que es poco calórico o que los alimentos saludables no son calóricos, no aportan calorías. Esto es otro error.
Sí, también es un error garrafal. Además, no hace mucho se puso de moda un movimiento, ¿no?, el Real Fooding, que también es de otro compañero que empezó a promocionar el tema. Y es verdad que ha tenido un impacto súper positivo. Pero claro, es que al final, cuando no hay mucho conocimiento, la gente se lo lleva todo como al mensaje extremo, ¿verdad?, de blanco o negro. Y es como, oye, que algo sea saludable no significa que lo tengas que comer libremente, porque ahí tenemos el aceite de oliva, el aguacate, ¿no?, los frutos secos, hidratos de carbono como la papa, la batata, que tenemos aquí un montón. Y claro, solo porque sea saludable no significa,
claro,
que tenga que estar en gran cantidad en cada plato que voy a comer.
Claro, oye, María, su consulta, ¿usted recomienda consumir carbohidratos o es algo que elimina de la dieta inmediatamente de todas las personas que acuden a?
No, en absoluto. De hecho, la gente espera quitarlos e incluso pues vienen con esta etiqueta que tenemos entre los nutricionistas de carbofobia, ¿no? Que, oye, tengo miedo a los hidratos, vengo arrastrando o estoy cansado
de hacer dieta. El hidrato engorda, seguro, ¿no?
Exactamente, el hidrato engorda. Y un poco a la par de lo que también comentabas antes de si lo saludable o lo calórico es saludable o no, debemos de empezar a comer sin etiquetas, sin decir si esto es calórico o no, sino más bien viendo qué nutrientes me va a aportar esa alimentación. Y luego, pues lo que comentábamos al principio, si yo mantengo las calorías que necesito, ¿no? Una media semanal adecuada a mis objetivos, no voy a subir de peso aunque coma un plato de macarrones por la noche.
Claro.
Eso no es el principal problema, los hidratos. De hecho, son buenos, que nos hacen sentir muy bien y nos mejoran el humor.
Hombre, ya le digo, un plato de espagueti bien en su momento, y eso es fantástico. Lo que pasa es que a lo mejor ustedes recomiendan que tenga su fibra, ¿no? Que no sea muy refinado, ¿no?
Exactamente. Aquí la cuestión es, oye, ¿qué carbohidrato? Porque cuando hablamos de carbohidrato nos imaginamos galletas, pan, no sé, bizcochos, ¿no? O papas fritas o cosas de este tipo. Y claro, estamos hablando de... siempre utilizando técnicas culinarias adecuadas, pero eso, papa, batata, tenemos variedades de arroz, tenemos un montón de pastas ya integrales y de diferente materia prima, que lo importante es variar.
Claro, y no freírlo, preferiblemente, ¿no? Me imagino.
Preferiblemente, vamos a dejar eso para celebrar un cumpleaños para el fin de semana, comer algo diferente.
Ahí, para el cheat meal, ¿eh? ¿A qué estoy puesto?
Sí.
¿No? ¿No le llaman así?
Sí, aunque yo no soy muy partidaria de eso, porque puede generar atracones y trastornos de conducta alimentaria a largo plazo. Es mejor, yo por ejemplo en los menús que mando no me gusta poner el día libre, sino al revés, trabajar que la persona identifique cuándo quiere, cuándo le apetece, si le apetece. Porque de repente un martes, Roberto, yo qué sé, estás ahí en el trabajo y llega alguien que hayas entrevistado y te ha llevado un paquete de rosquetes. Ah. De repente ese día te apetece el café con un rosquete.
Claro, no sabes, entonces, no sabes la cantidad de rosquetes que nos llegan a diario aquí.
Me puedo imaginar, y ahora acercándose las navidades, que los turrones llevan desde septiembre. Entonces, claro, si tú quieres un martes comerte el rosquete, ¿por qué tienes que esperar al fin de semana? Es mejor que aprendas a tener flexibilidad y sobrellevar el día a día.
Bueno, nos da tiempo a un mito más. Entrenar en ayunas. Esto es bueno, parece que si entrenamos en... A ver, la lógica sería la siguiente, María, yo que también he oído esto, y como no hemos comido, entonces el cuerpo utilizará la energía que tenemos acumulada al entrenar en ayunas y por lo tanto pues bajaremos de peso más. Oye, es muy lógico, ¿no?
Sí, a ver, a priori, si
a
no
priori,
tienes conocimiento, es lógico, exactamente. Lo que la gente no sabe es que de la energía que hablan es del glucógeno, que es la forma en la que los hidratos se reservan en el hígado, que tienen, por así decirlo, una vida de 24 horas, ¿vale? Entonces ahí hay que reponer, pero la grasa que nosotros tenemos acumulada, eso nos daría para vivir mucho tiempo sin comer. Vale, entonces voy a estar en déficit. Lo que pasa es que habría que hacerlo bien para que la grasa se pueda desprender. Entonces, yo veo, Roberto, que el entrenar en ayunas o el ayuno intermitente, estas cosas son herramientas que si a la persona le van bien, porque puede haber alguien que entrene por la mañana en ayunas porque se siente mejor, pero luego el resto del día realiza comidas sin ansiedad y sin ningún tipo de problema. Pero habrán personas que se desmayen, que les dé fatiga, que no sientan energía o que cojan como excusa entrenar en ayunas o hacer ayunos intermitentes gigantescos para luego tener atracones y comerse incluso el doble de calorías el resto de horas que quedan del día, ¿no? En las que se va a comer. Ese es el problema, de que es una herramienta y si no sabemos identificar si nos va bien y acoplarla a nuestro día a día, lo vamos a utilizar como justificación para comer mucho más.
Bueno, pues ahí hemos quitado algún que otro mito respecto a la nutrición en la que muchos pues están metidos, aunque ahora llegan las Navidades. Vamos a tener que hablar, María, vamos a tener que hablar dentro de poco para ver cómo nos preparamos,
sí,
o cómo luchamos contra las Navidades. Veremos que de qué manera. Pues ya lo saben, si tienen dudas, recurran a un experto. Nosotros lo hemos hecho con María Picasso, dietista y nutricionista, que está también a su disposición. Gracias, María, por habernos acompañado. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.